Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Reyes, capítulo 21. Por favor, vamos a aprovechar estos minutos, lo que nos queda. Estamos con, este es el estudio número 8 del rey Acab, el rey más malo. Dios manda juicio sobre Acab. Ese es el estudio de esta noche. Dios manda juicio sobre Acab. El capítulo 20 del primer libro de Reyes nos presenta 9 escenas. Nos presentó 9 escenas. La amenaza del rey Ben-Hadad de invadir Samaria. En segundo lugar, la amenaza de robar la plata, el oro, las mujeres y los hijos del pueblo de Israel. En tercer lugar, Dios entregó al ejército sirio en manos del rey Acab. Número 4, la advertencia al rey Acab que a la vuelta de un año el rey Ben-Hadad volvería a atacar. La quinta escena, el rey Acab y el rey de Siria Ben-Hadad se preparan para una segunda batalla. La escena número 6, Dios entrega por segunda vez a Ben-Hadad, rey de Siria, en manos del rey Acab. Número 7, Acab perdona a Ben-Hadad y hace pacto con él. Eso lo estudiamos la semana pasada. Número 8, un león mató a un hombre. ¿Se acuerda usted? ¿Verdad que el profeta le dijo, pegame un golpetazo? Y el hombre le dijo, no te golpeo. Pues entonces que te coma un león, y se lo comió. Número 9, Dios profetiza la muerte de Acab por haber dejado en libertad al rey Ben-Hadad. Bueno, ahora entramos al capítulo 21. Fíjate, ahora en el capítulo 21 tenemos la viña de Nabot. Por eso el versículo 1 dice, pasadas estas cosas. Así comienza el versículo del capítulo 21. Pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? Yo le digo, ¿qué cosas? 3 años y medio de sequía. A eso se refiere el versículo. Se refiere a que Jezabel ya había matado a los profetas de Jehová, porque era una mujer mala, pero a Jezabel lo vamos a dejar un estudio para hablar exclusivamente de esa señora. ¿Qué otra cosa más? Elías mató a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera que comían a la mesa de Jezabel. 850 profetas malos se los echó al plato en un solo día. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Jezabel quería matar a Elías y Elías huyó y se fue a meter a una cueva. ¿Recuerdan esa porción de la escritura también? Y luego, la otra situación también, ¿de qué cosas Dios entrega al ejército sirio en manos de Acab en 2 ocasiones para demostrar su gran poder? Ahora, vamos a detenernos por un instante y quiero que le echemos un vistazo al carácter de Acab. Interesantemente, hermanos, en el capítulo 21 dice, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Mire, ¿cuánto tiempo tenía Nabot viviendo a la par del palacio? Pues toda una vida. ¿Por qué digo toda una vida? Porque el lugar donde vivía Nabot se lo habían heredado sus padres. Entonces había estado viviendo ahí. Pero hay ciertos problemas en la vida, hermanos, que te llegan de gratis, sin estarlos esperando. Simple y sencillamente, viene Acab de pelear, viene Acab de ver todo lo que había sucedido, de hacer un pacto con Ben-Hadad, rey de Siria, pasan todos esos acontecimientos y como no tiene nada que hacer el hombre, ¿verdad? Salía al balcón y cuando salía al balcón veía la maravillosa viña que tenía Nabot. Y luego se enamora de la viña. Y usted conoce la historia. Se enamora de la viña, se pone triste, se va a su casa, la mujer lo encuentra triste, la mujer le dice, ¿qué te pasa? Y dice él, es que fíjate que fui a hablar con mi vecino Nabot, le dije que estoy enamorado de su viña, que quiero su viña, pero no me la quiso dar. No me la quiso vender. Dice que se la dejó su papá y que esa viña tiene más valor sentimental que económico y no me la quiere vender y por eso estoy triste y no quiero comer. Y la mujer, Jezabel, como ven, recuérdense ustedes que Jezabel era hija de un rey sidonio, un rey pagano, un rey idólatra. acostumbrado a hacer lo que se le roncaba su gana. Entonces Jezabel le dice a Acab, pero si tú sos el rey, ¿cómo es posible que siendo el rey no puedes tomar esa viña? Si tú puedes hacer lo que se te ronca la gana en este lugar. Y ahí comienza la historia. Sin embargo, quiero por un momento que echemos un vistazo a ciertos aspectos del carácter y el temperamento de Acab. Porque a lo mejor usted tiene un Acab viviendo muy cerquita de usted. Fíjate, en el versículo 1. Junto al palacio de Acab, rey de Samaria, versículo 2. Y Acab hablando a vos diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Es decir, la oferta que le estaba haciendo el rey Acab era una oferta buena. No estaba queriendo bajárselo ni cosa por el estilo. Pero no quiso respetar la voluntad de Nabot. Versículo 3. Y Nabot le dijo a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. O sea, no te la voy a dar, no te la quiero vender. Esto me lo dejaron mis padres, no te la doy. Versículo 4. Y vino Acab a su casa. Ahora, pon atención. ¿Cómo vino Acab? Triste y enojado. Pero un momento. Vino triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. Es decir, usted no puede aceptar un no porque se pone como triste y enojado. Ah, pero hágame un favor. Estamos en el capítulo, usted tiene su Biblia en la mano. Estamos en el capítulo 21, versículo 4. Ahora regáleme el último versículo del capítulo 20 con lo que terminamos la semana pasada. Dígame usted, ¿cómo terminó este hombre la semana pasada? O sea que no le diga nada al Señor porque se enoja, pues. No le diga nada porque se deprime, Señor. Triste, enojado. Y luego, versículo, triste y enojado. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es un consentido de primera marca, un infeliz y un inmaduro. Porque la mayoría de personas que son consentidas son inmaduras. En su grande mayoría. ¿Por qué razón? Porque se acostumbraron a que todo lo que quieren se los dieron. Y ellos viven su vida pensando que la vida es así. Que todo lo que ellos quieren lo pueden obtener. Esa señora que la consintieron cuando era jovencita, ¿verdad? Mi esposa es hija única. Y su mamá ha hecho todo en la vida por darle todo lo que ella le ha pedido. Y cuando nos casamos, se dio cuenta que la vida es diferente, ¿verdad? Que las cosas son distintas. Es decir, no siempre son así las cosas. Usted se levanta una mañana diciéndole a su mamá, ¡ay, yo quiero comer chilate con nuégado! Y allá va la señora a ver dónde diablos consigue las cosas que usted necesita para hacerle su chilate con nuégado. O hacerle el pozole, o hacerle la birria, o ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que estamos vendiendo el sábado pasado? Birria, ¿ok? Y hay que ir a buscar los ingredientes porque a la muchachita que tiene 50 años es el que estaba deseando, pues, ¿me entiende? Y embarazada no puede estar porque ni marido tiene la señora. Pero de repente se casa y ahora quiere usted que le concedan todas sus peticiones. Ese es un problema serio. Porque la vida simple y sencillamente no es así. No es así. Yo les he dicho a ustedes acá en este púlpito, aunque usted le pueda dar todas las cosas a sus hijos, hay momentos que es bueno, saludable decirle no. No se puede. No. No le diga no puedo porque a lo mejor usted sí puede, no quiere engañarle. Pero no, hijo, no lo necesita. Okay. Pero este rey tenía este problema. Se enojaba, se ponía triste, y eso lleva a la depresión a cualquier persona. Mira que hasta el hambre se le quitó. Ahora, él tiene una mujer que es mala y complaciente. Cuando esas dos cosas se juntan, son terribles. Una mujer mala y que quiere complacer en todas las cosas, porque es capaz de hacer lo que sea con tal de tener contento a su marido. Es más, fue tan capaz que incluso, usted sabe, mandó a matar a Nabot con tal de que su marido pudiera obtener lo que ella quería, que era la viña que estaba contiguo al palacio. Ahora, Esto me lleva a entender que hay personas en la vida, y fíjate, piensa conmigo por un instante. ¿Qué le podía hacer falta en la vida al rey Acab? Dígame, ¿qué le podía hacer falta? Hermanos, al final, vamos a ver la próxima semana, el hombre tenía una casa de marfil, por amor de Dios. El hombre tenía lo que era un rey, o sea, oro, plata. Acuérdese usted que Benadá se la quería quitar. Le quería quitar el oro, le quería quitar la plata. ¿Qué le podía hacer falta a esta persona? Pero, ¿qué es lo que estamos hablando en este momento? Que hay personas en este mundo que nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre quieren más. Y la felicidad de estas personas no está en lo que tienen. La felicidad de estas personas está en lo que pueden llegar a tener. Tenés un palacio, tenés sirvientes, tenés a tu mujer que está en tu casa, tenés todo lo que se te puede ocurrir. No, pero es que yo quiero la viña de Nabot. Si yo tuviera esa viña, yo sería feliz. Pero como no la tengo, pobrecito, yo no quiero comer. Y aparece la señora loca esta. Porque la verdad que sí, estaba la señora. Complaciéndolo. Y dice, tú eres rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ese es un problema serio, hermanos. La felicidad para él consistía en tener lo que ve. Y si no lo tiene, se deprime. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántas personas hay que no aprecian lo que tienen porque siempre están pensando que su felicidad depende de lo que no tienen? El rey Acab era ese tipo de persona. El rey quería eso. Y algunas veces nosotros podemos tener personas a nuestro alrededor que son igual que el rey Acab. Pero vamos a ver qué otras cosas nos enseña la Escritura. Bueno, usted sabe lo que pasó. La mujer esta mandó a llamar. Mira, llegó triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Quiere decir que se echó la cobija encima, pues. Y como la mujer ya se lo puede. Lo veo tirado en la cama, ¿verdad? Pobrecito señor. Entonces le dijo a Cabito, ¿qué te pasa, papaito, verdad? Nada, aquí al revés la cosa, porque la mujer llevaba los pantalones. ¿Qué te pasa, Cabito? No, nada, nada. Decime, hombre, yo sé que te pasa algo, es que fíjate que no me quieren vender la viña. Voy a hablar con el hombre ahí. Bueno, ve tú a hablar con él, a lo mejor contigo. Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Next. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate hombre, come, alégrate, yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. 8. Entonces ella, mira, aquí viene la maldad. Son ese tipo de personas que son capaces de hacer cualquier cosa. Capaces de hacer cualquier cosa. La maldad tiene su nido en el corazón. La maldad surge en el corazón. Quieto. Aquí está, miren. Vete y no piques más. La maldad está en el corazón de las personas. Ahora, quiero que le ponga atención a esto, porque vamos a llegar en un instante a esta situación. Ella escribió cartas en nombre de Acab. ¡Ah! Y las selló con el anillo de su marido. Las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Es decir, la mujer se fue a la Corte Suprema de Justicia. La mujer se fue a buscar a los magistrados. La mujer se buscó a los jueces de Jezreel. Versículo que sigue. Y las cartas que escribió decían así. Mire, hermano, mire la mentira de esta señora. Puso a un pueblo completo a ayunar por medio de una mentira. Todo por complacer a un viejo loco. Como era él con el permiso que merece el rey, ¿verdad? La verdad que no, I'll take that back. Miren lo que dijo la señora, proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo. ¿Y por qué vamos a poner a Nabot delante del pueblo si Nabot es un buen ciudadano, si Nabot es una buena persona? Nabot no le ha hecho nada mal. Pero mi querido y amado hermano, luego dice el versículo siguiente, y poner a dos hombres perversos a otra maldad. Porque cuando una persona dice una mentira, tiene que decir otra. y dice otra mentira, y luego dice otra, y luego se inventa otra, y luego se inventa, porque la maldad del corazón es así. La maldad del corazón nunca puede decir la verdad, porque siempre tiene que estar ocultando una mentira con otra mentira. Pongan a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él. ¿Por qué la mujer pensaba así y hacía así? ¿Sabe por qué? Porque no conocía a Dios y no respetaba la ley de Dios. Porque la ley de Dios decía que no hay que hablar falso testimonio contra tu prójimo mintiendo. Eso decía la ley, pero a ella no le importó la ley. El rey de Israel tenía que saber la ley para poder ser rey. Ahora, llevemos este caminito y vamos a ver qué pasa al final. Poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, cosa que Nabot no había hecho. Y entonces, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Claro, buscaron hombres perversos. Porque, entienda esto, siempre hay gente en este mundo que se presta para hacer cosas perversas. Siempre. Toda la vida, usted va a encontrar en cualquier lado personas perversas que se prestan para hacer cosas ilegales. Personas perversas que se prestan para hacer cosas que no se deben hacer. Versículo siguiente. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. ¿Por qué? Por miedo a la mujer. Por temor a la reina, en ese caso. Conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Ahora, déjame decirte una cosa. A mí también esto me toca el corazón. Porque lo primero que nos viene a la mente a nosotros es, esto es injusto. ¿No es cierto? Promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Nabot a lo mejor le dijo a la gente, ¿y por qué están haciendo eso conmigo? Miren, si el rey vino a querer comprarme la viña, pero yo no se la puedo vender. En Levíticos capítulo 25 aparecen estas reglas y estas normas. ¿Por qué me quieren hacer eso? Pero hermanos, el mismo pueblo que le dijo al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue el mismo pueblo que dijo, crucifíquenlo. Cuando la gente... Por eso es que no siempre el pueblo tiene la razón. Pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. Next. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y claro, dos hombres, porque tenían que ser testigos, ¿verdad? Uno tenía que dar testimonio de que eso había sido así. Uno dice, mire, este hombre blasfemó contra Dios, y el otro tenía que decir, yo soy testigo. Dos personas que estaban cometiendo un acto de injusticia. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Y qué pasó con el pobre Nabot? Se murió. Triste, ¿verdad? Vivimos en un mundo malo. Versículos como este, pasajes como este, hermanos, es lo que llevan a la gente a escribir un montonazo de libros y a escribir un montón de cosas por internet. ¿Por qué le pasan cosas injustas a gente buena? Porque lo que pasa es esto. Aquí no ha terminado la historia. Aquí no termina la historia. En el versículo siguiente, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, vaya Acabito, levántese, tome la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque ahora, amigo, de gratis. ¿Y eso por qué? Se murió. ¿De qué murió? Muerte natural. Pues si lo apedrearon, era natural que se muriera. Next. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel. Mire, hermano, te quiero decir algo. Perdóneme que le diga esto, pero yo siempre he dicho, y perdóneme, en un matrimonio está bien cuando uno es bruto, pero cuando los dos son brutos, eso es delicado. Eso es delicado. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos a dos iguales. Aquí tenemos a dos iguales. La Biblia dice que usted no debe estar de acuerdo nunca con el necio. La Biblia dice que nunca le dé la razón al sabio en su propia opinión. Jamás le diga a una persona boba si es cierto tener razón, porque entonces más bobo usted. Las cosas que no son, no son. Este hombre, yo lo voy a demostrar más adelante, cómo Dios lo hizo responsable. Porque él tenía que haberse levantado contra su señora y haberle dicho, lo que has hecho está equivocado. Yo no voy a tomar esa viña, porque esa viña la hemos tomado por sangre, no señora. ¿Y sabe qué? Nunca más me vuelve a hacer eso. El problema es que no tenía el carácter el hombre, él solamente le alcanzaba para deprimirse. Él era un consentido de primera marca que se enojaba y se ponía triste y se metía en la colcha. Eso era todo lo que él podía hacer. No tenía carácter. Cuando el rey Ben-Hadad le mandó a decir que lo iba a atacar, ¿qué fue lo que hizo él? Fue a buscar. Primero le dijo, está bien, pero mire, ¿verdad? Si me van a dar, que me suenen suavecito. Él no dijo, vamos a resistir. No, y cuando ya era la segunda vez, mandó a llamar a los ancianos del pueblo para compartir con ellos y decirle, ¿qué hacemos? No, está bien, no hay problema. Fíjate que no quiero ir a la iglesia, pues no vayamos. Dos bobos. Si uno dice, mira, yo digo que no deberíamos de diezmar, hombre, yo no sé qué es lo que hacen en la iglesia. Está bueno, mijo, no demos nada. Dos bobos. Dos bobos. Fíjate que ya no quiero seguir sirviendo, hija, porque ahí la gente es mero difícil. Eso es lo que digo yo, niña. Ya no sirvamos, hombre. Dos bobos. Dos bobos. Ya no quiero ir a la iglesia. Ay, es que la gente es muy hipócrita. Tener razón, la gente. Dos. Dos. Y nunca, nunca le va bien. Jamás. Ananías y Zafira. Aquí está, vendimos en tanto la propiedad. Pácate, se murió. Al rato aparece la mujer. Zafir, ¿es cierto que vendieron en tanto la propiedad? Sí, ¿por qué? Porque tu marido se acaba de morir and you're next. ¡Pácate! ¿Por qué? Porque los dos son bobos. Una persona tiene que poner... Yo se lo digo. Si su marido... Porque a veces es como esto. Es el marido. Una vez yo le conté a ustedes que un esposo se puso una corbata para venir al culto un día domingo. Un muchacho. Y la mujer le dijo, ¿y vas a ir a la iglesia con corbata? Y le dijo él, sí, qué ridículo, le dijo. Qué ridículo. ¿Y sabe qué le pasó a ese señor? Igual que Acab, se quitó la corbata. Se puso, primero se enojó con la señora porque le dijo ridículo. Después se puso triste. Se metió en la colcha y ahí está todavía, ya hace 15 años. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Porque no conocen este libro sagrado. Te puedes decir a la señora, no, mija. Usted no quiere ir, quédese en la casa. Mis hijos. Digo, porque si usted fuera el sacerdote del hogar, usted mandaría las cosas. Pero como no lo es, como usted se buscó una señora que lo mangonea a usted, o al revés, porque usted lo que tiene que hacer usted, mira, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí o no? Pues eso es lo que dice la Biblia, no lo dice el pastor, hermano, por amor de Dios. Pero si nos queremos convertir en complacientes, ¿a quién queremos complacer? ¿O queremos complacer a Dios o queremos complacer al marido? ¿O queremos complacer a Dios o queremos complacer a la mujer? ¿A quién quiere complacer usted? ¿O a la gente o esto? No, señor. La cosa no es así. Si no, pregúntele la palabra del Señor. Pregúntele a Dios. Y mire, ya hay mujeres, que Dios las bendiga, y espero que vean lo que vamos a seguir aquí, que tienen maridos que son así. Que tienen un marido soberbio, que tienen un marido orgulloso, y por eso abandonan las iglesias, y la señora dice, está bien, hijo, vámonos. ¿Por qué? Porque no tienen carácter, porque no conocen la palabra del Señor, como para mantenerse firme y decir, no, hijo, lo siento mucho. Cuando usted me conoció en la casa del Señor. Yo amo a Dios y yo voy a seguir los caminos del Señor. Y si su marido le dice, pues entonces, como le dijeron a una prima mía, pues escoge entre Dios y yo. Imagínense lo que le dijo el hombre. Pues escoge entre Dios y yo. Pues me quedo con Dios, le dijo. Me quedo con Dios. Entonces le digo, no te vayas a extrañar si un día de esto vienes a la casa y no me encontrás. Si esa es tu decisión, es cosa tuya. Pero yo, a mi Señor, yo no lo voy a dejar jamás. Mi Dios, yo lo voy a respetar, lo quiero amar y le quiero servir a mi Señor. Si tú no quieres, es cosa tuya. Y eso fue lo que pasó acá. Y acá, mira, levántate, ya anda a tomar la viña. Ay, hasta ya se murió el viejo. Sí, entonces la voy a ir a tomar. Pero espérese que no hemos terminado, ya me estoy enojando. ¿Yo qué sigue, por favor? Vino, ¡ah! ¡Oh! ¡Ah, verdad que injusto acá! ¿Verdad que injusta la señora? ¿Y usted piensa que Dios no ve? ¿Y usted cree que Dios le va a pasar por alto su caprichito? ¿Y usted cree que a Dios le vale? Momento. Porque mira, yo le voy a decir, el estudio de esta noche habla el juicio de Dios sobre Acab, pero ¿sabe cómo le quería poner yo? Dios es lento para la ira, pero de que llega, llega. Dios es lento, es tardo para la ira, pero de que llega, llega, papá. Y te va a llegar en medio del momento que menos lo espera usted. Pero de que te llega, te llega. Porque el viejo feliz, ¿verdad? Acá, mire qué bonito, ya tengo una viña. Hoy sí, ya voy a sembrar tomate, ya voy a sembrar mis hortalizas. Qué bonito esto. Y la señora contenta porque el marido está feliz de la vida. Así como a él le gusta, ¿verdad? Ahí está chupando, ahí está tomando, ahí está viendo cómo crecen sus vegetales. Qué bueno. Hasta que vino palabra de Jehová. ¿Y a quién llamó? Una vez más al profeta Elías, necesito que me hagas una visita. Next. Levántate. Anda a encontrarte con Acab, rey de Israel. ¿Y dónde lo voy a encontrar, Señor? Está en Samaria. Fíjate que en este momento está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. ¿Usted cree que Dios no ve? ¿Usted cree que usted se va a salir con la suya? ¿Usted cree que usted puede hacer picardías y hacer cosas y que Dios le voy a dejar pasar con que no lo hizo con el rey David, que era el hombre conforme a su corazón? Versículo 19. Y le hablarás diciendo, esto es lo interesante del asunto, hermano, cuando hable el profeta entienda que no es palabra del profeta, es palabra de Dios. El profeta le repite lo que Dios ha dicho. Don't kill the messenger, ¿verdad? Yo te estoy diciendo lo que él me vino a decir. Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Ah, hermano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué Dios estaba viendo? ¿Eso qué? ¿Qué Dios estaba viendo? Eso quiere decir, ¿usted cree que es una injusticia lo que pasó? Espérese que aparezca Dios. Espérese que aparezca Dios. Esa gente que dice, déjeme vivir mi vida. ¿Cuál vida? Si Dios te la dio. No mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar. Porque mire, hermano, fue tan cruel la muerte de Nabot que los perros lamieron su sangre. Y Dios dijo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Vaya. Anda, métete a la cama otra vez. Anda a llorar. Anda, que tu mujer te salve. Dios le enumeró las acciones injustas. Le dijo, por cuanto mataste y has despojado. Ahora, quiero que ponga atención a esto. Quiero que ponga atención. Fíjese. Porque la palabra hay que prestarle atención detenidamente. ¿Quién mandó a matar a Nabot? ¿A quién está inculpando Dios en este momento? Acab. Señor, si es que fue mi mujer, sí, pero la culpa es tuya por no ponerla en su lugar. Porque la mujer pudo haber mandado a matar a Nabot, pero tú estás tomando su viña. Tú no me has respetado. Porque, a lo que dije hace un instante, si acá hubiera dicho, no, yo esa viña no la tomo, no señor. Le vienen a vender a usted un teléfono robado. ¿Por qué lo va a comprar, hermano? Te lo vendo en 50 pesos. Pero si no es suyo, si es de alguien más, ¿para qué va usted? Y algunos todavía preguntan, ya déjame tocarlo para ver si está caliente, dicen algunos, ¿verdad? ¿Para qué va a hacer algo así? Porque la de la maldad fue la mujer, pero con quien Dios se enfrentó fue con Acab. Y le enumeró sus acciones. Ahora, quiero llamar su atención en dos cositas rápidas, por favor. Rapidito. En el versículo 20, quiero que ponga atención a esto. Y Acab dijo a Elías, mire, ponga atención a esto, por favor. Me has hallado, enemigo mío. Porque Elías entró a la casa de Nabot. Y Acab se dio cuenta que estaba ahí. Como diciendo, ¿y cómo hiciste para encontrarme? Era la pregunta de Acab. ¿Y cómo hiciste para encontrarme? Pero quiero llamar su atención en algo. Antes de seguir adelante. Quiero que me muestre, por favor, Kevin, Primero de Reyes 20:32. Ponga atención a esto. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas y sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad, ojo, Benadad es un símbolo de quién, un tipo del diablo, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive, ¿qué dijo Acab? ¿Qué le dijo Acab al diablo? Mi hermano es. Regresemos al texto en el que estamos. Primero de Reyes 21:20. Llega Elías. ¿Y qué le dijo a Elías? ¿Te das cuenta cómo hay personas que no les alcanza el cerebro? Que al diablo le dicen amigo y al profeta de Dios le dicen enemigo. Acab le dijo a Benadad, mi hermano eres. Pero al profeta mandado del cielo, al que él vio con sus propios ojos que mató a 850 profetas falsos, ahora que lo encuentra, le dice, enemigo. Tú eres mi enemigo. Hermano, qué situación más terrible esta. Cuando el diablo te cega, se dice. No te dice, te ciega, ¿verdad? Usted, hermana, que es especialista, te ciega. Cuando el diablo... ¿Ciega o cega? Te ciega. Ok, cuando el diablo te... Usted, you know what I'm saying, exactamente. Cuando el diablo te choquea, palabra griega. Hermano, eso es una cosa triste. Eso es triste. Y mira, lo único que se me ocurre a mí es porque, escucha esto, amistad con el mundo es enemistad con Dios, hermano. Usted no se puede sentar a una mesa donde se habla mal de Dios y el Evangelio. Usted no puede asistir a una reunión donde se habla mal de Dios y el Evangelio. Yo no voy a comer con ninguna persona que está hablando mal de mi Señor, hablando mal del Evangelio, hablando mal de mi iglesia. Yo me levanto y digo, con permiso, señores, y me voy. Yo no voy a compartir con personas que son contra Dios, contra... ¡Ay, pastor, pero es que ese es demasiado fanatismo! Pues entonces, ¿sabe qué? Siga usted siendo amigo del mundo. Porque los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y aquí tenemos un caso nosotros. Acab llamándole mi hermano al diablo mismo. A esa persona con la que usted pasa el fin de semana haciendo cosas que no debe. Ellos son sus hermanos. Y a los propios hermanos en la fe, es que son unos grandes hipócritas. ¿Y entonces en qué estamos? Me has hallado, enemigo mío. Te he encontrado, le dijo. Porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal. Es que, hermano, los profetas somos los predicadores, somos profetas de consecuencias, pues. No es que seamos brujos ni cosas por el estilo. Lo que pasa es que eso es lo que hemos hecho por toda una santa vida. Vemos cosas, vemos situaciones, vemos circunstancias y decimos, esto no va por buen camino, esto va a terminar mal. Esto va a terminar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos un montonazo de veces. Y vengo a decirte lo mal que te va a ir. Y mire usted, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel, 22. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que, mire usted, me provocaste a ira, y con que has hecho pecar al pueblo de Israel. Por eso es que, por versículos como este, es que muchas personas creen en las maldiciones generacionales. Porque lo que Dios hizo en este pasaje es maldecir a las futuras generaciones del rey Acab. Eso fue lo que hizo, porque está hablando, pondré tu casa como la casa de Jeroboam. ¿Y cómo puso la casa de Jeroboam? Primero de Reyes 14:10, así la puso, Primero de Reyes 14:10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, el siervo al libre, barreré la posteridad. La misma historia. Está diciendo, así como maldije la descendencia de Jeroboam, así voy a maldecir la tuya. A tus hijos les va a ir mal. Tus hijos no van a andar en mis caminos. Los voy a castigar. ¿Por qué? Por los pecados que tú como padre has cometido. Baasa, Primero de Reyes 16:3. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam. Otra vez con la familia. Versículo 23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Juicio sobre su descendencia, juicio sobre él mismo, juicio sobre su mujer. Pero a Jezabel voy a dejar un estudio completito. Después de que la hermana Giselle venga a hablar de cómo tratar a las mujeres. Versículo 24. Dice, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Si un hijo de Acab, si un sobrino de Acab, si un nieto de Acab muere fuera de la ciudad, lo van a comer los perros. Si muere dentro o en el campo, lo comerán las aves del cielo. Versículo 25 es un versículo que hay que ponerle atención a la verdad. ¿Por qué decimos que Acab fue el más malo? Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque su mujer, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Amados míos, todos somos responsables de nuestras maldades. Usted no puede venir a justificarse delante de Dios de decir que usted hace cosas malas porque su mujer lo incita. O que usted hace cosas malas porque su esposo la incita a hacer esas cosas. Dios reconocía el corazón de Jezabel y por eso vamos a hablar más adelante acerca de eso. Y una palabra terrible en el versículo 26 que dice Dios acerca de Acab. Él fue en gran manera abominable. Para muy pocos pecados en la Biblia, Dios usa la palabra abominación. Para muy pocos. Y aquí dice que Acab fue abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Abominable. Abominable. La ira de Dios es lenta, pero de que llega, llega. Hasta este momento Dios le había demostrado al rey Acab tantas formas de que él es Dios sobre Israel, de que él es poderoso, de que él es fuerte, pero Acab nunca entendió. Primero por haberse casado, si usted echa un vistazo a los primeros estudios, por haberse casado con una mujer que no tenía temor de Dios, por una mujer que no conocía verdaderamente a Dios, y que se había aliado a los falsos profetas de Baal y de Asera. Y así vivió Acab, hasta el momento en que Dios se le presentó y emitió juicio sobre su propia vida. La próxima semana vamos a continuar con este estudio. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio de esta noche, por las cosas lindas que aprendemos en tu santa y bendita palabra. Oramos, Padre Santo, para que podamos atesorar estos principios tan valiosos. Por cada matrimonio, Señor, oramos. Por aquellos, Señor, que se ponen de acuerdo para deshonrar tu nombre. Por aquellas parejas, Señor, donde ni uno de los dos reacciona o reflexiona acerca de la necesidad de acercarse al Señor. Te doy gracias por aquellas personas que a lo largo de los años han mostrado su carácter, su fe en ti, Señor. Y a pesar de que su cónyuge no está en tu casa, ellos y ellas han permanecido firmes al Señor a través de los años. Te bendecimos por estas vidas, te honramos por esas vidas. Ayúdanos, Señor, en medio de todas las circunstancias de la vida, a permanecer firmes y fieles a ti, a tener cuidado de nuestros pasos, a tener cuidado de nuestros caminos, Señor. Porque el juicio de Dios siempre llega a ajustar cuentas de nuestras maldades. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, en esta noche yo quiero invitarle para que tenga un encuentro con Jesús. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios le quiere salvar, Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición más grande a Jesucristo su Hijo, el Redentor, el Salvador, el Señor de nuestras vidas y nuestras almas. Si usted me dice en esta noche, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Dios, yo quiero invitar a Jesucristo a venir a mi corazón, nosotros queremos ayudarles. ¿Hay alguna persona en esta noche que quiere entregarle su vida al Señor? Déjenos orar por usted. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie, déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor que le van a ayudar a esta decisión tan importante, es más, la más importante, porque es la única que tiene que ver con la eternidad. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. Mientras todos oramos, amén, gracias a Dios. Alguien más, alguna persona más que viene a los pies del Señor, póngase de pie donde está o levante su mano y déjenos orar por usted. Mientras la iglesia ora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice a todas y todas las personas que nos escuchan por las redes sociales. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.